Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón, 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones de la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Y les agradecemos su compañía en este horario un tanto cambiado, pero es por el bien de la transmisión, así que esperemos pasar unas noches tenebrosas en este nuevo horario. Depende de la ciudad donde nos escuches.
Dentro de las misteriosas leyendas vampíricas de los Balcanes, los vampir emergen como fascinantes criaturas híbridas, sirviendo como guardianes entre los mundos de lo humano y lo vampírico. Las historias de los vampir están entrelazadas con las relaciones prohibidas entre vampiros y mujeres mortales. Según la mitología, nacen de la unión de un padre vampiro y una madre humana, siendo estos seres únicos reconocidos por sus características distintivas. La dualidad de lo que se refleja en sus rasgos físicos y habilidades sobrenaturales. Descripciones que van desde cabezas grandes y cabello oscuro hasta cuerpos sin sombra o con marcas en la espalda. Añaden esto a un toque místico en su apariencia. Su capacidad para detectar vampiros invisibles y sus habilidades físicas superiores los convierten en cazadores respetados cuyo propósito es proteger a los humanos de los vampiros. Hoy, los vampir, cazadores de la eternidad, seres malévolos.
Ok, ¿qué tal el tema? Yo sé que muchos hemos escuchado alguna historia que tiene que ver con vampiros. También, por supuesto, la literatura da señales de la existencia de algunos. A ver, tenemos mensajes y queremos escucharte a ti, ¿eh? Queremos escuchar tu voz, tu opinión.
Y hoy vamos a empezar en Acapulco. Ya está con nosotros Yasmel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Un gusto de volver a saludarte.
Saludos, amiga.
Igualmente, Gina. Quiero contarles un pequeño relato que sucedió en la familia.
A ver, atentos, vamos a estar.
Bueno, resulta que antes del huracán, unos 2 meses antes, falleció un tío.
Sí.
Y sus hermanos, mis otros tíos, no lo sabían, sino que él fallece unas horas antes de que llegara un búho a la casa de ellos y lo atraparon ese búho. Era un búho pequeño, porque le tomaron fotos.
Sí.
Y yo antes de, no les quería decir, sino que primero ellos me dijeron, mira, llegó un búho de la nada, lo atrapamos, me lo enseñaron en las fotos y me sorprendió.
¿Por qué?
Sí.
Y ok, pasó. Hasta el otro día me vuelven a hablar, yo todavía no les decía que había fallecido su hermano. Me dicen, se fue, se escapó, no sé cómo se fue, o sea, lo metieron a una jaula y de la nada desaparece. Y es ahí donde les dije yo, ¿saben qué? Pues falleció su hermano y yo creo que se fue a despedir, se manifestó en forma de ese búho.
Y fíjate, es que mucho se ha dicho de estos animales, cómo pueden ser no portadores de la muerte, sino que avisan de algún fallecimiento. Esto se ha creído a través de mucho tiempo y en este caso quizá pudo ser así, ¿verdad, Yasmel?
Sí, así lo sentí yo, porque nadie le quería decir a sus hermanos, como mis tíos ya están grandes, tienen 75 años, teníamos miedo que al decirle, pues pasaría otra cosa, ¿no?
Sí, se pusieran mal ellos.
Así es. Entonces, pues cuando vi lo del búho, yo les dije, ¿saben qué? Dice, es que ya se nos fue. ¿Cómo se nos fue? No, ellos nunca supieron cómo. Lo metieron a la jaula y ahí lo dejaron y al otro día muy temprano desaparece.
Uy, inexplicablemente.
Así es. Es ahí donde yo tuve el valor de decirle, ¿saben qué? Pues ese búho era mi tío, Arsenio, porque acaba de fallecer unas horas antes.
¿Cómo lo tomaron ellos?
Pues no lo podían creer, porque mi tío le había dicho a su familia que no les dijera que estaba enfermo ni que se iba a morir. Y la familia no les dijo nada. Entonces ese búho fue él a despedirse.
Ok, fíjate, esto podría haber sido que él tenía ese último pendiente, ¿verdad?
Quiero pensar que esa fue su forma de despedirse de mi tío, ¿no?
Sí, de su hermano.
Increíble, pero hay cosas inexplicables. Nuevamente lo volvemos a reiterar. Nos pasan cosas que no tienen explicación.
Así es. Y por eso precisamente nos reunimos, porque aquí todos los que creemos de este tipo de situaciones extrañas que no podemos explicar, pero sabemos que ocurren.
Sí, Gina, la verdad, igual con el huracán, no sé si las personas que han hablado, que son de Acapulco, coincidan conmigo, pero cuando fue el huracán se escuchaba tan feo, tan terrorífico, Gina, parecía que el diablo andaba suelto.
Terrible.
Así, literal.
Fíjate, Yasmel, que también nos han platicado amigos que nos hablan de Acapulco, que en la madrugada, antes de que este huracán Otis se presentara, que escucharon ruidos extraños en el cielo. ¿Tú percibiste algo?
En el cielo no, pero sí fueron ruidos que nunca los había escuchado. O sea, cuando llueve tú escuchas como cae la lluvia, cuando hay truenos, pero cuando comenzó el huracán, entró a Acapulco a las 11 de la noche. A las 11 de la noche empezó a entrar.
Sí.
Y tardó 3-4 horas. Horrible, una cosa como si el diablo estuviera metido dentro de cada casa. Las puertas se abrían y se golpeaban, las ventanas se quebraban. O sea, era una cosa desesperante. Los animales, yo tengo gatos, tengo perros, mis gatos lloraban. Imagínate, Gina, 3 gatos llorando. Los tenía abajo de la cama, los tuve que sacar, los metí, los subí arriba de la cama. Todas las casas, y va a haber gente que no me va a dejar mentir, se inundaron, sí, de agua. No podíamos dormir, estábamos asustados. Eran cosas que nunca habían pasado en toda mi vida. Esto no.
Oye, en ese momento que todo estaba pasando y que no entendían, ¿tú qué pensabas en esos instantes? ¿Lo relacionabas con un huracán o con algo más terrorífico?
Yo dije, se va a perder. Acapulco se va a perder.
Esto te lo pregunto porque así no lo han dicho. Muertos,
hubo embarcaciones, se perdieron. Se hundieron con gente perdida.
Oh, qué terrible.
Las calles quedaron destrozadas, los árboles caídos, árboles, parotas grandes, que tú dices, no se cae ni con el viento, se cayeron. Horrible.
Yasmín, horrible. Permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón,
sí.
55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Mira, aquí José Luis Ramírez coincide contigo, Yasmel. Yo vivo en Acapulco y efectivamente, como está diciendo, se oía un ruido extraño. Nosotros también pensamos en mi familia que era el demonio presente. O sea, fue una noche terrible.
Infernal.
Que, como tú dices, a la hora que nosotros nos fuimos enterando, sí nos hablaban de personas fallecidas. Sin embargo, al saber lo que había ocurrido, pues casi era imposible pensar que no hubiera ocurrido, ¿verdad?
Así es, así es. Pues Acapulco automáticamente vive de eso.
Así es.
Sí, pero muchas cosas no salieron a la luz. Como, no fue. Vivimos y seguimos viviendo todavía porque hay muchas partes que están destruidas. Las tiendas, no hay muchas cosas. Las tiendas donde puedes comprar carne, fruta, verdura, se atascan. Porque están dando tarjetas dentro de las canastas básicas y la gente se aglomera. O sea, a veces no alcanzas nada. Uh-huh. Nada. Entonces, es desesperante, Gina. Es desesperante que estemos viviendo una situación así, pero nos tocó vivir. Y pues hay que tener mucha fe en Dios, que tarde que temprano Acapulco se va a levantar. Pero mientras tanto, híjole, creo que cada familia ha vivido la peor experiencia con este huracán, porque sí sentimos que el diablo lo teníamos adentro de la casa, adentro, llena, así como que nos soplaba. Yo pensé, como muchos también, aquí quedamos.
Uh-huh. Pues nuestras oraciones.
Una vecina falleció del susto.
Ah, fue tanta la impresión, sí, que.
Demasiada, sí.
Lamentablemente perdió, sí, la vida. Yasmel, sí, nuestras oraciones, y no solo de México, de todos los amigos que nos escuchan en algún lugar del mundo, nuestras oraciones para,
sí,
Acapulco.
Necesitamos sus oraciones, la verdad, Acapulco, para que se pueda levantar. No llevamos ni siquiera el 80%, pero estamos luchando para salir adelante. Somos de aquí y nos vamos a levantar. Primeramente, Dios, con
así
fe.
Así es, amiga.
Con fe y con oraciones, porque no hay cosa más grande que la fe en Dios, Gina.
Así es. Nuestras oraciones, Yasmel, contigo, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias. Ya los extrañaba.
Ay, gracias, nosotros, amiga, también. Qué bueno que te reportaste y pues vamos a seguir escuchando relatos.
Así es, Gina. Más adelante ya les contaré otros.
Así
es. Les mando bendiciones y un abrazo a ti, Nacho, y a ti, Gina.
Gracias,
amiga. Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Y sí, momentos difíciles que se vivieron. Yo me, por algún momento, me pongo en esa situación de estar ahí en medio del huracán. Y ante la incertidumbre de ver que todo vuela, que todo se está convirtiendo en un desastre. Yo creo que más de uno pensó que era el final del mundo, Gina. El mundo ya se está acabando. Obviamente, ¿no? Porque estamos en medio, pues, del huracán. Y eso, algo que nunca habían visto, que se formara tan rápidamente y dio una sorpresa, pues, terrible a todas las personas que, pues sí, viven ahí, están acostumbrados, que de repente hay mal tiempo, mal clima, pero nunca se imaginaron que fuera de esa magnitud.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Irma de Canadá, de nuevo.
Irma, te mandamos un saludo, qué bueno que te vuelves a reportar, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Solamente para comentarles que el viernes llamé para comentar de una historia de cuando mi novio tuvo un accidente en la carretera y que yo sentí como que él trataba de comunicarse conmigo.
Sí, lo recordamos.
Entonces, lo que me pasó fue algo muy extraño. Esto fue el domingo. Yo estaba hablando con mi hermana y exactamente le estaba platicando yo que había hablado a la mano peluda y todo lo que había explicado, y le comenté, le dije, ¿te acuerdas? Y sí, estábamos, cuando en el baño se oyó un ruido, porque yo tengo aquí en la recámara, tengo después del baño, tengo la puerta, la que da al baño, y oí un ruidazo como si se hubiera caído algo muy fuerte como en la bañera. Y los gatitos estaban aquí conmigo y hasta saltaron y con las orejitas bien paradas. Pues ya fui yo al baño y anduve viendo yo si algo, le dije a mi hermana, ay, espérate tantito, se oyó un ruido muy fuerte en el baño. Y ya fui al baño y ya anduve viendo si algo se había caído. No encontré nada. Y fue un ruido bastante fuerte, como si se hubiera caído algo como un gran champú en la tina del baño. Fue muy fuerte el ruido. Y ya le comenté a mi hermana y mi hermana me dijo, ay, ya cambia de conversación, vamos a hablar de otra cosa.
O sea, lo ligaste. Pero precisamente sí, a este hecho.
Sí, porque nunca, o sea, ya tengo años viviendo en esta casa y nunca habíamos oído nada, absolutamente nada. Y exactamente el domingo yo estaba hablando con mi hermana y le estaba platicando exactamente que yo había hablado y le comencé a recordar y le decía, ya te acuerdas que esto, sí es cierto, y te acuerdas también que, bueno, ya todo eso, y estábamos platicando de eso cuando el ruido se hizo en el baño y ya fui yo a ver porque los gatitos estaban asustados y una gatita que estaba en la sala se vino, corre. Y estaba aquí junto de mí con las orejitas paradas. Y ya fui al baño, nada, absolutamente nada.
¿Y no, si cambiaron nada, de conversación?
Pues sí, pero pues dijo mi hermana, ay, hay que ponernos a rezar. Y yo pues diario rezo los salmos a la hora de comida, yo los rezo. Y cuando ya los termino, pues ya escucho la mano peluda. Pero yo los rezo porque me gusta rezar, no por la mano peluda. Yo lo rezo porque me gusta rezar.
Es bueno.
Y eso fue lo que me pasó, pero tengo años de vivir en esta casa y nunca yo había oído un ruido así, nunca.
Pues sí.
Sin encontrar la razón de una razón lógica de decir, ah, bueno, es que se cayó esto, bueno, yo no sé eso. No había nada. Y no, pues no le pienso que pudo haber dicho y no encuentro la razón lógica.
Yo lo sentí como aquí estoy presente.
Híjole, eso fue lo que me dio a mí miedo, porque nunca se había manifestado, nunca, no, o sea, después de que esto, digo aquí en mi casa, aquí en Canadá, o sea, nunca nadie. No había ruidos, nada. Yo tengo aquí le dicen su sol, es sótano, pero todas las casas tienen sótano con recámaras abajo y todo eso. Y pues ando yo a veces a oscuras allá abajo, o nos quedamos allá abajo, yo me quedo allá abajo, nada, pero ese día sí fue el domingo cuando oí ese ruidazo.
Vaya, mira qué bueno que te reportas, porque es como el complemento de lo que nos contaste.
Sí, y pues, o sea, yo me quedé consternada, o sea, hasta ahorita no, claro, no salgo de mi asombro, porque sí, cuando éramos nosotros antes del fallecimiento de mi mamá, teníamos muchos sueños premonitorios. Cuando yo vivía en un departamento aquí en Canadá, antes de comprar la casa, sí me pasaron cosas.
Pero en tu casa es la primera vez.
Pero aquí en esta casa, nunca, 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 nunca. Es la primera vez que oigo ese ruido. Así, algo así, así de feo, uh-huh, hablando exactamente de eso.
Fíjate. Bueno, oye, bastante extraño.
Ya está ahorita. Sí, ya hasta ahorita estoy, que no sé, no sé, o sea, me acuerdo del ruido y fue un ruido bastante fuerte, como si algo de muy alto se hubiera caído.
Ok, ¿qué opinan todos los amigos?
Quizás fue un, sí, yo pensé quizás fue en el, porque se oyó en, exactamente en la bañera, como si se hubiera caído un champú, pero un gran champú fuerte. Uh-huh. Y no, ya fui a la bañera, no, me anduve viviendo en el baño, nada.
Rarísimo.
Sí, Irma, una situación bastante extraña y
sí,
bueno, contar un relato en la mano peluda a veces podría tener este tipo de experiencias, ¿acaso?
Pues yo pienso que es más nosotros mismos, o sea, uh-huh, nuestra ¿cómo se llama? Nuestra forma, fuerza de atracción.
Okay.
De que nosotros pensamos, yo pienso que nosotros pensamos y nos concentramos tanto en ese dolor que fue como si lo volviera vuelto a traer, o yo no sé. Bueno, hasta ahorita yo no sé qué lógica darle a ese ruido, no sé.
Bueno,
yo es lo que me imagino.
Lo mejor de todo es que solamente fue uno, nada más se presentó, sí, en ese momento y ya no volvió a ocurrir nada, ¿no?
No, no, no. Yo pienso que fue, no, y a veces quiero creer en eso porque no me quiero asustar. Pero hasta ahorita no sé, no le encuentro lógica cual ninguna. O sea, digo, a veces fue que yo me concentré tanto en el pasado que, uh-huh, quizás fui yo la que lo hice psíquicamente. No lo sé.
Sí,
pero que lo oí, lo escuché, sí lo escuché. De que lo escuché y los gatos estaban aquí asustados.
Entonces, había pasado tanto tiempo, lo recordaste, Irma, nada más fue precisamente eso, vamos a dejarlo ahí, que atrajiste.
En recuerdos.
Exacto.
Sí.
Y nosotros,
sí,
agradecemos muchísimo que te reportes inmediatamente con nosotros y te mandamos un saludo.
Ay, muchísimas gracias, y pues también lo quería comentar porque yo hasta ahorita estoy, o sea que no le doy solución lógica. Exacto. No le doy solución lógica.
Pues vamos a
seguir
comentándolo. Vamos a la pausa, pero te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Muchísimas gracias y un gran saludo para todos.
Gracias, amiga. Buenas noches.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues vaya, sí que es extraño lo que nos comentó Irma. Aquí nos están llegando los mensajes diciendo, ¿qué habrá pasado con Irma?
Órale, pues, ¿qué habrá sucedido? Mira, en realidad es un poco difícil tratar de encontrar una explicación. Recordemos que no todo lo que ocurre, sobre todo en el ámbito paranormal, tiene una explicación lógica, por lo menos. Podremos explicarnos nosotros mismos, que ya conocemos que hay actividad paranormal en muchos lados y por diferentes circunstancias, pero esto no necesariamente es lógico. De ahí que sea algo realmente sobrenatural. Rebasa lo natural, lo normal, pues no lo podemos encontrar aquí. Esta emisión se caracteriza por ello, porque siempre hablamos de cosas que, pues habrá quien lo dude. Dice, no, eso no existe, eso no es verdad. Pero tanto testimonio que se narra en estos micrófonos, ¿cómo lo podemos negar?
Hablando del tema de hoy, los Dampir, seres mitológicos de los Balcanes, ocupan un lugar, digamos, único en las leyendas vampíricas. Son considerados como guardianes que equilibran el mundo entre los humanos y los vampiros. Y esto añade un elemento de drama y prohibición a sus historias, la dualidad en su naturaleza reflejada en rasgos físicos, pero también en habilidades sobrenaturales, contribuye a la intriga que rodea a estos seres llamados híbridos. Las descripciones variadas de ellos son cabezas grandes, cabello oscuro, pero relevante es que no tienen sombra, que algunos presentan marcas en la espalda, y esto es una característica distintiva que los convierte en seres fácilmente reconocibles en las leyendas y, obvio, añade un toque de misterio a su presencia. La función principal de ellos es la de cazadores y protectores. Detectan vampiros invisibles y sus habilidades físicas superiores los convierten en guardianes que supuestamente protegen a los humanos, y esta conexión entre los Dampir y la caza de vampiros refuerza su papel como intermediarios entre dos mundos. Entonces sirven como una fuerza que supuestamente salvaguarda a la humanidad.
Así es, Gina, esta raza extraña que, por supuesto, vamos a seguir platicando al respecto. Antes de que se me pase, saludo a nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Felino en la Luna, saludos, dice, existen cuerpos de muchos años de antigüedad con marcas de estacas. Juan López también está con nosotros, Moni Segura, Federico López, Jesús Mendoza y también Marilú de la Cruz nos acompaña y presente, dice mi amiga. Vamos a continuar con todos ustedes.
Buenas noches, soy de acá de Monterrey, Nuevo León. Contarles mi relato, que se me pueden ayudar. El tío de mi esposo falleció el día 23 de enero.
Ok.
Y el día 24 de enero, pues se lo llevó en un ranchito aquí cerca de Nuevo León. Soy de Monterrey. Se lo llevaron para allá. El miércoles llegó allá. El miércoles se veló. El jueves se sepultó. Jueves 25 de enero. Total, pues se sepultó, misa y todo lo que sea, en un funeral. Se fue a su última morada. Y resulta que, pues bueno, pues ya en la casa, pues como en los ranchos, uno se levanta al baño y pues igual va a agarrar lo fresco del el tiempo, lo fresquecito. Entonces yo me levanté al baño, eran las 3:40 de la mañana. Yo me levanté al baño y no, pues vi al baño, pues en los ranchos está retirado el bañito. Y fui al baño y regresé. Y al momento de lavarme las manos, miro para la barda donde está el portón. Y no me lo podía creer. Vi a alguien parado viendo para adentro, en la barda. Y no me lo creía porque dije, a mí nunca me pasó nada. Y le comenté a mi esposa, me asusté. Pero dije, no puedo creer. Entonces yo acostumbro a tener una lámpara en la mano. Y le aventé una lámpara, o sea, la luz. Y pues dije, pues, o sea, en mi momento de pues nunca me había pasado. Le aventé la luz y se le miraban unos ojitos chiquitos, le brillaban muy poquito. Y yo le dije, ¿quién eres? Uh-huh. Y no se movía. Y era cabeza de humano, se estaba asomando por la barra. Wow. 4 de la mañana en un rancho, pues no hay nadie. Entonces yo que me voy con mi esposa, dije, me dio mucho miedo, dije, porque no, esto no es humano, no es algo normal. Y le hablé a mi esposa, y mi esposa, le dimos a mi esposa para decir, mira lo que vi, y no estaba en la barda. Y me dijo mi esposa, es un gato, que era un gato que estaba en la barda, pero no era un gato, porque un gato se mueve, era una cabeza de persona. Y a las 4 de la mañana, casi 4 de la mañana, viendo para adentro en un rancho, no puede ser posible. Y yo no sé qué sería, si algo bueno, alguien que me explique, porque a esa hora viendo para adentro, pues no me lo imagino. Y al otro día fui a checar en la barda, a, como es tierra, a ver si era alguien que estaba parado ahí, y no era nadie. Mm. Ni por dentro ni por fuera, no había huellas de nadie. Y un gato no era, porque un gato se mueve.
Sí.
Y eso me hicieron creer, y desde ahí empezó mi pesadilla.
¿Por qué?
Ya no, si llegaba la noche me daba mucho miedo, ya no iba al baño, hasta en la mañana. Y a mi esposa también le pasaron cosas raras, le aventaba en la madrugada, decía ella que se escuchaba que aventaba en piedritas en la banqueta afuera de la calle. Mm. Y el día sábado yo salí a las 6 de la mañana al baño, dije, pues voy a salir, acabo, pues ya, y hay gente levantada, pues, que van al molino, o aquí se usa eso.
Sí.
Pues ándale, pues, pues al momento de sentarme en la taza otra vez, pues se soltó el aire, bien fuerte. Pues está un pirul en medio de la casa, un pirul, se movía, y se escuchó como una tina. Entonces me pregunté, dije, esto no es normal, porque cuando yo salí, no había aire, estaba, ni había nada, ni estaba, que hubiera sido, o sea, ni hubiera señas de que hubiera sido aire. Y al momento el pirul se empezó a mover, hizo aire, y la cortina del baño se empezó a mover, y dije, esto no es normal.
Claro.
Quisiera que alguien me, pues me dijera que si yo vi una cabeza humana, la aventé la lámpara y nomás, nada más se le miraban los ojitos brillantes.
Rojos, me imagino.
O sea, que alguien me explique, o... Y ese es mi siempre me pregunto eso, todos los días, quisiera alguien... Algo sobrenatural, o haga sido un gato, pero el gato no se movió. O sea, una persona parada viéndote fijamente. Uh-huh. O no es normal, y hasta ahorita nadie me cree. Bueno, eso creo, me lo hacen pasar que fue un gato que estaba por en la barda, pero pues un gato de perdido mueve la cola. Uh-huh. Esa es mi historia. Saludos desde Monterrey, Nuevo León.
Saludos. Gracias. Hasta Monterrey, mi amigo. Y fíjate que según tu narración, Gina, no sé si recuerdes que es común que la manifestación de duendes, ¿cómo que duendes? Sí, duendes, les gusta hacer esa travesurilla como de aventar piedras, como de llamar la atención de ese modo, arrojan objetos y la gente dice, bueno, ¿quién está aventando piedras? No encuentro a nadie, y pues sale que hay actividad de duendes en ese lugar. Ahora, por el tamaño que tú refieres, ya que lo llegas a comparar con el de un gato, pudiera ser, amigo, no digo necesariamente que así sea, pero pudiera ser la actividad de duendes. Y es lo que aquí nos han narrado. Oye, quiero aprovechar para mandar un saludo y un fuerte pero enorme abrazo de oso a mi primo Sergio Hernández, que anda ya en las bellas playas de Mazatlán junto con su hermosa esposa Gloria, y nos acompañan, vienen de visita ellos directamente de San Diego, California. Están con nosotros y les agradecemos muchísimo que nos escuchen, que nos den esa sintonía, y que además que vengan a disfrutar de este bello país que es México. ¿A poco no? Un fuerte abrazo, gracias.
Saluditos, qué bueno que andan por acá, por México. Y también tenemos más relatos. Uno de los que siempre son relatos excepcionales son los que platica desde San Luis Potosí, sí, nuestra amiga Elma.
Eso es.
¿Están de acuerdo?
Muy
pues
bien.
¿Qué tal? Que esta noche nos dice, quiero contar un relato. Y nosotros, Elma, te agradecemos que estés con nosotros. Y por supuesto, queremos escuchar tu participación.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas,
amiga,
noches.
Bueno, antes, ya te extrañábamos, amiga.
Sí, bueno, ante todo quiero agradecerles a ustedes y a todo, a Lucecita y a todos.
Sí.
Sus oraciones que pedí para mi amiga Desideria, allá como por finales de noviembre, más o menos.
Sí, amiga.
Pues todo este tiempo era porque estuve con ella en los últimos momentos y casi siempre me pedían que fuera a inyectarla o algo en la noche.
Oh.
Así que pocas veces estuve, aunque sí. Estuve escuchando los podcasts, pero en vivo sí fue poco.
Okay, amiga.
Y bueno, ya partió.
Okay.
Y gracias a esas oraciones, uh-huh. pues ella no sufrió tanto.
Uh-huh.
Es increíble que siendo de cáncer, todo el estómago y eso, uh-huh. no haya tenido dolores. Eso nos llamaba la atención.
Pero bueno, yo pienso, amiga, que era pues, por
la
lo
oración,
menos,
la fe.
Eso es.
Sí.
Es lo que lo explicaría, mi querida Elma, que las oraciones surtieron efecto, le trajeron calma, le trajeron paz y ahora ya está descansando con el Señor, ¿verdad?
Así es Nachito.
Muy bien,
así
amiga.
Así ya está descansando, bueno. De ella quiero platicar, bueno, es curioso que ella estaba enferma y todo y ya sabíamos que iba a partir.
Sí.
Que se partió ya en los últimos días de enero.
Sí.
Pero como a mediados de, sí, como que el 26, 25, 26, el papá de ella amaneció muerto. El papá de ella, de mi amiga,
sí.
Era un señor grande pero sano, ni diabético, ni nada de nada. Entonces, lo encontraron muerto.
¿Cómo crees?
Y, pues azul, totalmente azul.
Ajá.
Morado casi.
Sí, sí.
Y es muy raro y en su cara tenía una... Un rictus así como de dolor y miedo. Estaba como desorbitado así, muy extraña la. Yo no lo vi, me lo platicaron ellas, las hermanas de mi amiga.
Sí.
Pero la noche que lo estábamos velando, porque todavía pues murió el 26, el 27 y el 28 se sepultó. Pero uh-huh. por esperando a otro de los hijos que vivía en Estados Unidos, que uh-huh. vive allá.
Sí.
Entonces, cuando lo estábamos, era temprano, como entre 8:30 de la noche, estábamos en el rosario, en su rosario ahí, pues reunidas las personas, ¿no? A esa hora, y estaba haciendo mucho frío. De pronto escuchamos una voz muy fuerte, más bien una carcajada, uh-huh. primero de mujer,
sí.
y luego como de hombre, y las personas que estaban a mi lado me dicen, yo creo que el aire se trajo esas risas de alguna casa, pero no había aire, estaba haciendo mucho frío, pero nada de aire, y las carcajadas uh-huh. eran tenebrosas, feas las, uh-huh. las carcajadas que se escucharon.
¿Muy macabras?
Un ratito, sí, uh-huh. bastante macabras. Se escucharon como más o menos como 8:30, porque ya estaba terminando el rosario de ese rato.
Sí.
Y al rato, como a las 11:30 más o menos, que nosotros ya nos estábamos despidiendo para venirnos, otra vez se escuchó más fuerte una carcajada de hombre, pero macabra, fea, una fuertísimo, o sea,
uh-huh.
y no sabías de dónde venía.
Sí.
Como que de varios lugares al mismo tiempo.
Uh-huh.
Acá en las rancherías se acostumbra que el cuerpo se vela en el patio. Nada
sí.
más ponen una carpa, digamos así.
Uh-huh, una lona o
y
algo.
Y se vela.
Sí.
Ajá. Y entonces esa carcajada, yo trataba de ubicar de dónde venía, pero no venía de ningún lado y al mismo tiempo venía de todos lados.
Sí.
Eso nos pasó.
Oye.
Y luego, cuando ya iba al día siguiente, que ya lo llevábamos al subirlo a la carroza,
sí.
iban a subir a la carroza.
Sí.
No sé qué pasó, pero se les cayó y se abrió se desprendió, como les dijera, se.
O sea, se les cayó el ataúd.
El féretro, se rompió, sí.
Se
cayó el ataúd. Y se rompió, como que si se hubieran separado las partes de... Uh-huh. Como si hubiera sido nada más pegado y no clavado.
Se desensambló.
Se desfondó, ¿no?
Sí, así es.
Mm.
Así es.
Qué
y mi amiga bien mal.
Perdón, amiga. ¿El cuerpo uh-huh. tocó el suelo?
Sí.
Oh,
sí, se desprendió y tocó el suelo, sí. Y pues ya la gente, pues, sí, por acá hay mucha superstición en estos pueblos de por acá.
Sí.
Entonces, pues sí, que dijeron mucho, o escuché yo los murmullos y las personas que hablaban y decían que seguramente estaba embrujado y que a lo mejor eso le pasó. Pero el señor fue muy mala persona, fue muy, muy mal padre, o sea, fue muy cruel, muy egoísta, muy feo.
Sí.
Y siempre decía, hablaba mal de mi hermana, de mi amiga, de Sideria, que decía que...
O sea, de su esposa.
Bueno,
¿de
digo, su hija? No, era su hija.
Ah, de su hija, ok. Sí.
Sí, era su hija. Decía que se estaba haciendo tonta, con otras palabras, pero decía que se estaba haciendo tonta, que no estaba enferma y que así.
Qué barbaro.
Y él, sin estar enfermo, pedía a sus hijos, les exigía dinero teniendo el dinero, teniendo bastante dinero.
Ya.
Les pedía, que no tenía ni un cinco, pero fue muy egoísta, muy cruel, muy burlón, así, y no sé si eso fue causa de que murió así, y que así le pasó cuando ya iban a subirlo a la carroza.
Oye, ¿él no habrá hecho alguna práctica oscura?
¿Perdón?
¿Él no habrá hecho alguna práctica oscura?
Pues no sabemos, la gente dice que estaba embrujado, pero no sabemos. Por lo que sepa yo de su familia, no. Bueno, al menos mi amiga y sus hermanas, no. De él no sé. Pero sí, nada más era muy mala persona en cuanto a que fue egoísta, cruel con ellos, con sus hijas sobre todo.
Sí, oye, amiga, ¿y por qué decían que estaba embrujado? O sea, sí sabemos que era mala persona, pero
porque se cayó.
Porque se decía que lo encontraron con una cara de terror y todo morado.
Como de asfixia,
que,
¿no?
Siendo que un día antes había ido y le había dicho a su hija que se estaba haciendo taruga. Yo estaba ahí cuando le dijo eso.
Qué barbaridad.
Yo hablé con el señor y el señor no me quiso escuchar a mí. Se salió. Salió y bueno. Y el día siguiente amanece así. Entonces dicen por ahí las vecinas que estaba embrujado o que sí, que se vengaron embrujándolo. Pero no, que yo sepa, las hijas no son así.
No, pues no.
Pero eso le pasó.
Oye, pero en su acta de defunción, ¿qué decía? ¿Por qué murió?
Paro respiratorio.
Ok, un paro respiratorio.
Así decía, paro respiratorio.
Oye,
cardiorrespiratorio, más bien.
Yo me imagino ese cuadro, mi querida amiga, de cuando...
¿Se
habrán tropezado quienes iban cargando el ataúd o por qué razón se pudo haber caído?
Sí, sí, eso justamente pensaron que se había tropezado, porque sí, pues, el patio, aunque lo más o menos lo limpiaron y todo, pero fue como no se esperaba la muerte de este señor.
Sí.
Y se veló en su casa y todo. No en la casa de mi amiga, porque mi amiga, pues aparte, ya tenía su familia y casada y eso.
Sí.
Entonces, como que fue rápido, porque parece ser que se empezó a descomponer muy rápido el cuerpo.
Empezaba a jeder, ¿no? A oler feo.
Sí.
Mira aquí, Anselmo.
Muy mal.
Anselmo Insunza pregunta que si era un señor pesado.
¿Era pesado el señor?
Físicamente.
Sí.
Era grande.
Sí, más o menos. Alto él y gordito sí era.
Sí,
pero le estaban siguiendo a la carroza 6 personas.
Sí.
Una de cada lado y otra de en medio de cada lado.
3 y 3, ¿no? Digamos.
Y bueno, de la mesa donde lo tenían, pues una mesa de altura normal.
Sí.
A la parte de atrás de la carroza, pues no, fueron unos 15 metros a lo mejor. Pero más o menos habían transcurrido unos 10 metros cuando se les cayó. No supieron ni cómo, se tropezaron o no, pero se les cayó.
Sí, qué feo.
Se abrió allí, sí.
Qué feo, porque además esa imagen genera pues un trauma en los que están, los asistentes, los que están viendo ahí, genera un trauma porque...
Fue un grito.
Ajá.
Sí, fue un grito general, así, un grito espantoso de las personas. Bueno, todos gritamos.
Sí, claro.
Todos gritamos así, ¡ay! Todos así. Uh-huh. Y pues otras personas corrieron, la viuda, o sea, la mamá de mi amiga llore y llore, las hijas igual.
Sí.
Ya estaban tranquilas, pero cuando pasó eso sí,
sí pues ya perdieron la calma, mi amiga. Feo. Cualquiera.
Sí.
Oye, amiga, mi querida Elma, dame un segundito, necesitamos ir a la pausa y regresamos.
Claro,
no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, y después de la pausa continuamos en el resto de la República Mexicana y el mundo entero. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Muchos aquí que están mandando mensajes, nos ubicamos en ese momento.
Sí.
En que se les cayó el ataúd y la persona fallecida cayó al suelo. Impresionante.
Aquí tenemos en la línea a mi querida Elma. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy. Nachito.
Gracias, amiga. Oye. Sí. Digo, esto ya tiene una connotación más de curiosidad de mi parte, que tal vez pueda ser, pues no muy agradable, pero luego, ¿cómo armaron el ataúd? O digo, ¿sí se pudo volver a ensamblar?
No quisieron armarlo, o sea que sus hijos se fueron rápido.
Ajá.
Dos o tres de sus hijos, ay, es que este señor tuvo como 15 hijos.
Sí,
entonces... como dos o tres, no sé quiénes, total que se fueron rápido por otro ataúd, lo regresaron a la mesa,
sí,
a donde estaba.
Ajá.
Lo regresaron a la mesa y mandaron traer, el padre no iba a estar ahí, el padre iba a acompañarlos desde la iglesia de aquí de esta comunidad hacia el panteón.
Sí.
Pero le lo mandaron traer y sí, sí, sí fue el padre. Sí fue y les bendijo allí, bendijo la tierra donde se cayó, bendijo la mesa, lo bendijo a él, o sea, le echó agüita bendita y se quedó todo el rato hasta que rápido, sí fue conseguir rápido un féretro y ya lo pusieron otra vez y ya el padre desde allí nos acompañó a todos.
Sí.
Y hasta el panteón.
Oh, bueno, no, pues menos mal que rápido se movieron los muchachos, los hijos, y que también el sacerdote, ¿no?, accedió a... para que se calmaran todos, ¿no?, todos tranquilos, a ver, miren, no pasa nada,
y
vamos.
Y las tablas,
sí,
y las tablas del féretro que quedaron como a los dos o tres días, las quemaron.
Ajá.
Las quemaron los muchachos, sí.
Sí.
Sí las quemaron, dijeron que pues había contenido ya un cuerpo y que pues no iban a servir para otra cosa y los quemaron.
Así es.
Así es, Nachito.
Oy,
sí, porque decían que lo armaran para su hija, para la hija que todavía vivía, y dijeron que no, pues no.
Ay, o sea, la querían meter ahí en ese mismo...
Sí, algunos de los familiares dijeron no, pues no, ¿cómo?
Pues no,
no. Ella, su féretro nuevo,
pues se, ella. Se lo merecía, ¿no?
Fue.
También, claro.
Claro. Oh. Y ahorita hay rumor ahí de que, pues, a lo mejor muere otra persona, porque con la idea de que un muerto se lleva dos. Y como este señor era canijo, dicen, piensan que seguramente se va a llevar a alguien más. Yo les digo que no tengan miedo, que eso no atrae.
Ahora
el miedo
sí que...
trae muchas cosas negativas, no.
Pues mira, mi querida amiga, nadie se puede llevar a nadie, pues ni que fuera tan poderoso, ¿no? O sea, era un mortal como cualquiera de nosotros. Mala persona, sí, pero era un mortal como cualquiera, ¿no? No tendría por qué llevarse a alguien, ¿verdad?
Sin embargo, existe esta creencia de tres en tres, ¿no? Sobre todo con famosos, que fallece una persona y se van tres.
Oh, sí. Pues qué cosas tan fuertes que tienen que ver con
¿cómo
el amor?
¿Cómo ven, Nachito?
No, sí, pues no.
Sí, eso pasó.
Digo, el relato está pues digno de esos como los que tú platicas, mi amiga. Me quedo yo con esa incertidumbre. No me puedo imaginar el momento preciso en que se les resbala el ataúd, cae al suelo, se desarma todo y el cadáver por ahí rodando. Uy, luego volverlo a meter, o sea, uy, difícil,
sí,
amiga.
Sí. Y tocar a él otra vez y uh-huh. Ya como dos días o tres ya pues oliendo mal, ya en descomposición avanzada, como que se me hizo muy rápido. Dije, pues a lo mejor el señor tenía algún cáncer y no sabía. ¿No? Pero no, nunca enfermedad. Mostró nada de eso.
Sí. Es fuerte,
mi querido. Le pasó lo que a mi hermano cuando lo iban a subir al tráiler, porque él fue trailero.
Sí.
Le iban a subir al tráiler y también se les cayó y se salió una mano nada más.
Ajá.
Una mano y puso el griterío de la gente.
¿Cómo no?
Se cayó y salió su mano.
Sí.
Y decía, no, es que se está despidiendo, está diciendo adiós. Oh. Yo les decía a mis hermanas para tranquilizarlas.
Ajá.
Sí.
Uh-huh. Oye, amiga.
También así.
Qué feo. Digo, la verdad es que...
Sí.
Para las personas que no estamos acostumbrados a eso y que pues sentimos cuando un ser querido se despide de nosotros, tiene que hacer ese gran viaje, mi querida amiga, pues queremos que todo se vaya con honores, que se vaya con mucho cariño, ¿verdad?
Sí, ahora, por supuesto.
Pues como dices, ¿no? Tal vez algo en todo esto que pasó en su sepelio justamente... Pues tal vez, no digo que así sea, ¿verdad? Porque es un pensamiento muy humano lo que te estoy comentando. No, esto no es de Dios, ni mucho menos. Es un pensamiento humano que, pues como fue mala persona, mala onda, pues hasta en su muerte fue diferente el asunto, ¿no?
Pues sí. Sí, y a lo mejor también no se quería ir y no pensó que se iba a ir antes que su hija, a la que decía que se estaba haciendo tonta.
Híjole, eso es lo peor.
Sí, amiga. Así es. Sí.
Pues mi querida Elma, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, les quiero. Bueno, tengo muchas historias, está un poquito larga, pero les voy a comentar. De anoche lo soñé a ustedes. Soñé que fui a la Ciudad de México y que iba por una calle y ustedes iban saliendo. ¿No será un sueño premonitorio, Nachito?
Pues en una de esas sí. Nos andamos topando por ahí en alguna de las calles acá en la Ciudad de México. A lo mejor, quién sabe.
Cuando me desperté dije, ay, fue un sueño. Fue tan real, tan palpable.
Amiga.
tan vívido así.
Sí.
Sí, ¿cómo ven, Nachito?
Uy, amiga, pues ojalá que
un día... Oye, Elma, si no nos encontramos aquí en la Ciudad de México, quizá nos encontramos en San Luis Potosí.
A lo mejor, ¿verdad?
Claro que sí.
Por allá te caemos.
Ay, sí, sería una felicidad aquí con gusto. Yo les ofrezco mi casa, ahí donde se queden y todo.
Órale, muchas gracias y probamos tus exquisitos guisados que sabes hacer.
Claro.
Muy bien, amiga. Claro. Muchísimas gracias, amiga. Como siempre, te queremos mucho en este programa y te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, yo ya los extrañaba, pero sí estuve con ellos siempre platicándoles, tratándoles darles consuelo, entender que entendieran que iba a un lugar mejor y todo eso.
Así
pero,
es.
Así, sí, los extrañaba mucho. Y pues igualmente yo los quiero mucho.
Gracias, amiga. Pues
y saludos a todos, buenas noches.
Que tengas bonita noche.
Que estés muy bien.
Sí, aquí seguimos.
Muy bien, amiga.
Hasta luego.
Pues sí, la verdad es que nos encantaría conocerlos a todos ustedes, saludarlos de mano, darles un abrazo y agradecerles personalmente que siempre nos acompañan en nuestras transmisiones. Ojalá haya oportunidad de retomar aquellos proyectos masivos que de repente se hacían.
Hola, Gina y Nacho.
Saludos.
Soy Miguel. Y vengo escuchándolos.
Bueno. El relato de que un muertito se lleva a otro. En mi familia hubo un caso similar así.
¿Ah, sí?
Una, falleció una tía, fue un domingo, y siempre esa tía decía, cuando yo me muera me voy a llevar a mi viejito. Siempre decía mi tía, y falleció mi tía el domingo, y qué se creen que para el lunes, que íbamos al sepelio,
¿sí?
Hubo un accidente en la carretera, murió en México, y la iban a ir a sepultar al estado de Hidalgo. Y en el transcurso del camino hubo un accidente, hubo varios lesionados de gravedad y todo. ¿Y qué crees que sí se llevó a su viejito? Pero siempre decía mi tía, me voy a llevar a mi viejito cuando yo me muera. Siempre decía, y sí se lo llevó.
Mira.
Al siguiente día que ella falleció. Saludos a todos.
¿Qué te parece? ¿Será verdad esto? Hay también personas que quedan, por ejemplo, los esposos, ¿no? O hermanos o familiares muy cercanos. Si yo me muero primero, vengo por ti. Y así quedan en el trato y resulta que, como aquí, los familiares de nuestro amigo que sí lo cumplieron, ¿eh?
Exactamente. Pues mira las cosas que suceden, sí, ocurren así de modo que no puede uno dudar, y no, pues se lo llevó, sin lugar a dudas se lo llevó. ¿Qué cosas pueden pasar? Híjole. Dice, profe, acá hay un pueblo que se llama La Purísima. En ese lugar se presume una leyenda de un hombre de nombre Charles Blackman, originario de Pensilvania. Él vino en el siglo XIX a trabajar a las minas, era mecánico y aparentemente se casó con una mujer de familia acomodada, quien perdió a su único hijo. A partir de ahí, el hombre maldijo al pueblo, se le veía vestir de negro, solo salía de noche, hizo un mausoleo para su esposa y su hijo, quienes perdieron la vida. Una serie de enfermedades azotaron el poblado y la gente local dijo que fue por la maldición de esta persona. Esa maldición de Charles Blackman. Wow, amiga. Y La Purísima. ¿Eso dónde es, mi querida profe? ¿Dónde es ese pueblo de La Purísima, amiga? Me imagino que en Baja California, porque ella está allá en Baja California.
Ok, mira, bastante interesante lo que se cuenta de ahí.
Correcto. Gina, vamos al corte.
El miedofón está listísimo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De los miedos nacen los corajes. Y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Más relatos, experiencias que tú nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Claudia.
Clau, ¿cómo estás desde Chile?
Sí, por supuesto, desde Chile.
Nos da gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Muchos besos y abrazos a todos los peludos maníacos.
Igualmente para ti. Normalmente nos envías audio, pero hoy nos da gusto que haya sido por llamada. ¿Y qué nos quieres contar, Clau?
Bueno, una historia que pasó cerca de Concepción, donde vivo yo. No es la historia mía, pero la escuché por ahí. Pero fue real.
Sí.
Es real. Resulta de que una familia viajaba desde Concepción a un lugar como campo a pasar sus días de vacaciones. Ya ellos arrendaron un vehículo y lo llamaron por teléfono al caballero, al papá del amigo que me contó la historia. Resulta de que le dijeron por teléfono de que tenían que devolver el auto porque era un auto arrendado y lo tenían que devolver al otro día. Ya, dijo el papá de mi amigo, ya está bien, lo iré a devolver, o sea, del campo, muchos kilómetros a Concepción. Entonces, se fue temprano y llegó a Concepción como a las 7 de la tarde. En entregar el auto y todo eso, le dieron las 9. El caballero regresó a donde estaban acampando ellos, pero no habían buses o microbús. No sé cómo le dicen ustedes allá.
Sí, microbús.
Ya, con tal de que quedó en medio de la nada, como en un campo así, con árboles, arbustos, no había luz, no había agua. Oscuro, 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 oscuro. Se bajó la del microbús y el chofer le dijo: hasta aquí llego yo porque no hay más camino tampoco, tienes que irte por otro camino, que le indicó el chofer. Ya, le dijo el papá de mi amigo, y empezó a caminar en medio de la nada. Empezó a caminar en medio de la nada y de repente aparece un caballero con una lámpara de esas antiguas que traía, ¿viste? Se le echaba petróleo o algo así encendida. Ya, el caballero le dijo: ¿qué hace usted tan medio de la nada caminando? No, es que tengo que ir al camping tanto. Ya, yo te acompaño hasta cierta parte, te dejo en la entrada de la calle para llegar al camping. Ya, le dijo el papá de mi amigo. Entonces fueron, caminaron, conversaban, pero él se extrañó porque andaba con un sombrero de copa y andaba vestido elegantemente. Sí. Pero su cara era deformada, la cara del otro tipo. Ya pasó y seguían conversando. Entonces el tipo de la cara deformada le dijo: ¿tú crees en Dios? Y el papá le dijo: sí, yo soy muy religioso, yo soy cristiano, le dijo. Ah, pues yo no creo en Dios, dijo él. Yo no creo en Dios porque Dios es malo. Dios no es bueno. Y le dijo así puras cosas negativas de Diosito. Y el papá le empezó a dar miedo, porque dijo: qué raro, cómo anda vestido, cómo me habla. Empezó a tener como un poco de esquivarlo y de decirle que se vaya, que prefería andar solo caminando en la nada. Y iban en esa y le dijo: hasta aquí llego yo nomás, le dijo el hombre feo. Ya, le dijo el papá, está bien, déjeme aquí nomás. Entonces apareció una camioneta roja que venía despacito y le dijo: ¿y usted, caballero, dónde va? No, voy para tal lado. Pongámosle las trancas. Ya, voy para las trancas. Ya, ¿por qué venía hablando solo? Le dijo: no, si yo venía con otro caballero, dijo, conversando, que me traía para acá acercándome al camino. No, le dijo el chofer del vehículo. Le dijo: no, usted venía hablando solo, si yo venía detrás de usted manejando despacito y viendo para dónde iba usted. Y no venía con nadie. Y dice que se subió a la camioneta asustado, y le dijo: usted se encontró con el diablo, usted, caballero, le dijo.
El catrín.
No es posible, le dijo. Sí, sí, es verdad, dijo, y apretaron cachete, o sea, aceleraron el vehículo. Uh-huh. Es que aquí en Chile, sí, sí, apretaron cachete. Uh-huh. Quiere decir que se fueron muy rápido.
Ah,
okay. Y hasta que llegaron a las trancas. Y el caballero dice que todavía no puede olvidar esa sensación de horror, de miedo que tuvo con ese encuentro con ese caballero de sombrero de copa.
Es que si era el Catrín, ¿eh? Por lo que tú describes y la manera de comportarse, uh-huh. Pues es una de las maneras en que se presenta el mal.
Sí, pues, yo creo que sí.
Ok, oye Clau, pues mira, aquí nos estás contando uno de esos relatos que nos gustan, que son tenebrosos, y gracias por tu participación.
Sí. Ya, está bien.
Muchas gracias. Besito.
Gracias, amiga.
Un besito para la lucecita de llano.
Así es.
Que me cae bien.
Claro.
Y para la chica, yo...
Sí, mi amiga, aquí andamos. Se cortó tu audio, pero aquí también te queremos mucho, amiga.
Ya.
Que estés muy bien. Saludos.
Ya, chao. Que estén bien. Chao, chao.
Bye. Así se despide la Clau. Seguramente sí, además, la reconocieron, ¿verdad?
Le agradecemos porque en Chile son 2 horas más, ¿eh? O sea, ella ya está más nochecita.
Ya está en plena madrugada, ¿verdad?
Claro, profe, saludos, les comparto un audio con una experiencia que tuve estos días.
Así es, pues venga, venga de ahí.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Quiero compartirles algo que me pasó este fin de semana. Y es que yo tenía un compañero, un maestro que falleció hace ya tiempo. Y yo platicaba mucho con él, ya estaba por jubilarse. Y le gustaba mucho el deporte, le gustaba mucho el fútbol y casi siempre coincidíamos en ese tema. Y más o menos por estas fechas él cumplía años. Y yo iba a un evento el sábado, temprano. Cuando iba manejando por el malecón, están haciendo unas reparaciones. Entonces yo volteé hacia mi lado izquierdo. Y lo vi caminando sobre la acera del malecón, así en pants, con tenis, con gorra. Entonces volteó y vi su cara, vi su rostro, era él. Entonces yo me quedé como sorprendida, pues yo iba en el carro y lo quise seguir por el espejo y ya había desaparecido. Y fue así como de, o sea, no me dio miedo, pero sí me quedé sorprendida y le comenté a una amiga. A otra maestra me dijo, uy, me dice, ¿sabes qué? El viernes yo juro que lo vi parado por una de las ventanas del que era su salón. Entonces, pues no sé, la verdad, de pronto esas pequeñas cosas que le pasan a uno, ¿verdad? Pero bueno, lo quería compartir con ustedes, saludos, soy profe y que continúe el programa, buenas noches.
Hasta luego, amiga. Buenas noches. Como siempre, muy participativa con tus comentarios, tus audios. Excelente, excelente. Me gusta esa forma que tienes de narrar también. Debe hacer algo más continuo, mi querida amiga. Hola. Dice, como un viaje, la vida se entrelaza con las fuerzas que escribe el cosmos y alma se sintonía. Se sintoniza, yo me imagino, nos guía en sabiduría antigua y en sendero de luces. Cada paso se alinea para que nuestras vidas se iluminen. Ok, muy bien, muchísimas gracias por escribir este tipo de mensajes.
Aquí ya también nos están preguntando, oigan, ¿se acuerdan? Jaime Morales, les escribo porque me gustaría que compartieran sobre el relato que contaba Juan Ramón del agua, donde se estaba acabando y era custodiado por el ejército y donde todo el mundo se rapaba para no malgastar el líquido vital. Esto como reflexión. Sí, se llamaba 2050.
Carta del año 2070.
Ah, 2070. Así se llamaba, carta del año 2070.
Así es. Por ahí la debemos tener, a ver si algún día de estos la la volvemos a compartir con todo gusto. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos a todos los amigos que están aquí pendientísimos. También mandando también mensajes, ¿eh?
Ok, pues poco a poco, si te parece bien, vamos publicando y vamos escuchando todo lo que ustedes envían.
Hola, Jenny y Nacho, buenas noches.
Hola.
Soy Juan Carlos Navarro, desde acá, desde Guadalajara. Esta historia que quiero contar me pasó por allá del año de 1999. Yo vivía en un pueblo que se llama Villa Juárez, San Luis Potosí. Yo y mis cuatro hermanas, mi mamá, una tía, y como al cruzando el terreno, allá son terrenos grandes, cruzando el terreno de sembradíos vivían mis bisabuelos. Entonces, en una ocasión escuché cantar un búho en la noche normal, como cantan los búhos, ahí se acostumbran. O hay muchos búhos, todas las noches cantaban, pero esa vez sucedió algo muy raro porque en la noche yo desperté, sí, y escuché que estaba cantando el búho normal, pero de repente empezó a carcajearse como persona. Aquí cabe destacar que la casa donde yo vivía era la última del pueblo, no había casas a los lados, eran puros terrenos de sembradíos, y de repente escuché al tecolote carcajearse como una persona muy fuerte.
¡Ay, caray!
Y después hacía como una vaca, bramaba como las vacas. Entonces yo desperté a mis hermanas y les dije, escuchen, escuchen. Y sí, sí escuchaban.
Pues sí.
Y pues nada más lo que hicimos fue cerrar nuestro cuarto y pues encerrarnos por el miedo que nos daban, y nos dimos, ni nos acordamos de irnos con mi mamá ni nada, simplemente nos juntamos mis hermanas y yo. Entonces al día siguiente yo le pregunté a mi mamá, oye, mamá, anoche escuchaste el búho como le hacía muy feo. Me dijo, sí, pero ¿tú dónde lo escuchabas? Le dije, aquí arriba de mi cuarto. Y ella me dijo, no, pero aquí no era. Le dije, ¿cómo crees? Entonces lo que me dice mi mamá, que en la noche mi bisabuela, que vivía, te vuelvo a repetir, cruzando el sembradío,
sí,
le gritó a mi mamá, ayúdame, a mi mamá y a mi tía, que le ayudaran. Entonces ellas fueron, y aquí cabe destacar que mi bisabuela tenía 90 años y mi bisabuelo tenía 100 años.
Vale.
Entonces fueron, y lo que pasa es que mi abuelo quería pues intimidar con mi bisabuela, pero te vuelvo a repetir, de 100 y de 90 años. Entonces mi bisabuela le decía a mi mamá que le ayudara, que porque mi bisabuelo quería hacer cosas. Y entre mi mamá y mi tía no podían detener a mi abuelo. Entonces dice mi mamá que ellas voltearon hacia la puerta, a la entrada, uh-huh, y que vieron al tecolote, pero parado en el suelo. Dice que pues un tamaño muy grande a lo que es un búho normal, que lo vieron parado en el suelo y que se estaba burlando de ellas. Las carcajadas que yo escuché sí fueron efectivas, pero yo las escuchaba arriba de mi cuarto, pero fueron allá en la casa de mis bisabuelos. Pero sí dice mi mamá que el tecolote del árbol, de los mezquites, porque hay muchos mezquites, bajó y se paró en la entrada de la puerta, así en el marco de la puerta, y se estaba burlando de ellas, hasta muchas carcajadas, y se reía, cantaba y la hacía como vaca y se carcajeaba porque no podían ellos con la fuerza de mi bisabuelo. Entonces en ese tiempo pues mi bisabuelo ya está muerto, pero dicen que en su juventud él estudiaba la magia negra, mm, y vivió 115 años más o menos vivió, y el señor a su edad sembraba y tenía caballos y toda una vida como si tuviera 60 años,
mm-hmm,
pero sí dicen fuerte, que él vivió muchas cosas en su juventud, cosas muy, muy extremas, y la magia negra, la revolución y todo eso. Y a mí me impactó como un búho pudo carcajearse y hacerle como una vaca.
Uh-huh.
Y mi mamá y mis hermanos lo vivieron, pues. Nada más quería contarles esto. Y tenía tiempo que quería comunicarme con ustedes.
Gracias.
Que los escucho por Spotify.
Uh-huh.
Ahorita porque tuve la posibilidad de escucharlos en vivo.
Muy
pero
bien.
Yo los escucho más por Spotify. Y
Okay.
Saludos desde Guadalajara y excelente programa. Y saludos, Gina y Nacho.
Saludos, mi querido amigo. Pues sí, rarísimo, ¿no? Rarísimo esto que tú comentas. No sé si exista por aquí algún zootecnista, alguien o que tenga conocimiento exacto de cómo es el comportamiento de este tipo de animales y que nos diga si es normal lo que acabamos de escuchar, que un tecolote haga como una vaca. Raro, ¿no? Rarísimo. Y sí, efectivamente, amigo, te agradecemos. Y les recordamos también a todos ustedes que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el programa original. No se confundan, por favor. Si quieren llegar al original, ahí está, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que sí, vamos a seguir. Oye, ya se están animando con más y más experiencias que quieren compartir. Eso nos agrada muchísimo. Vamos a darnos prisa porque el tiempo corre.
El tiempo corre y no perdona, Gina. Exactamente. Veamos qué tenemos por aquí.
Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bendiciones a todos. Mi nombre es Noemí, soy de aquí de Amozoc.
Saludos.
El 18 de enero falleció mi abuelita por parte de mi esposo.
Sí, amiga.
Ese día me fui al hogar donde ella habitaba a arreglar para darle velación. Uh-huh. Entonces, llegando allá, me platican las hijas de la abuela que en el transcurso del día varias gallinas habían fallecido. Estaban tristes y empezaron a fallecer una por una. El chiste que se fallecieron ese día como 3 gallinas o 4. Como a las 5 de la tarde, 5:30, llegó el cuerpo, se le estuvo velando, se le pusieron las velas y las velas se derretían muy rápido, se terminaron rápido. Y y ahí platicando entre la familia, empezaron a decir que la abuela se estaba llevando sus animales, que porque no los íbamos a comer, y ella no comía pollo, pero le gustaba tener animales. Y entonces ellos pensando, ¿no? Entonces las eras empezaron a deshacerse muy rápido. Entonces también empezaron a decir que la abuela estaba llorando porque allá donde estaba sufriendo. Y bueno, para no hacerse las largas, estuvimos velándola toda la noche. Mi esposo tiene una camioneta y me dijo, vamos a acompañarlos. Se iba a trasladar hasta Tecio. Entonces nos fuimos bien temprano, a las 5 de la mañana llegó la carroza fúnebre, se subió la caja y nos fuimos haciendo caravana hasta Tecio. Entonces todo iba bien, ¿no? La camioneta, pasando ya la última caseta, se como que balanceaba, se balanceaba, y mi esposo dijo, es que no es normal que la camioneta se me balancee. Pues justo en el mon, así se le dice por ahí, uh-huh, algo así, la verdad yo no conozco muy bien por allá, la sí, camioneta se quedó sin frenos, íbamos 13 personas dentro de la camioneta. Llevábamos gente en la batea,
qué bárbaro,
flores que llevábamos para florar, ¿no? Las que, sí, sí, las pocas que nos pudimos llevar, porque fueron pocas, pero la camioneta iba al tope, íbamos llenos, es de dos cabinas la camioneta, y íbamos en total 13 personas. La camioneta se quedó sin frenos en las curvas de Tecio. Y fue feo, ¿no?
Claro.
Pero bendito Dios, es tan grande, pero la camioneta se hizo de lado. Se fue de lado en una curva. Y todos espantados.
Ay, amiga.
Los gritos de todos.
Sí, muy difícil.
Para mí es difícil esto.
Sí, amiga, lo sabemos.
Es muy difícil. La verdad, estamos vivos, eso es lo que cuenta ahora. Uh-huh. Mi esposo salió de la cirugía, les comento. Uh-huh. Mi cuñada, ahorita estoy en casa, mi cuñada es la que lo está cuidando, pero ya me habló y me dijo que ya salió de cirugía. Lo que pasa es que me tuve que venir del hospital porque tengo un hijo que sufre epilepsia y se convulsionó ayer. Yo creo que por la angustia.
Sí, estaba preocupado.
Sabrá Dios. A veces siento que no veo la claridad. Pero si Dios no quiso dejarnos vivos es por algo. Porque uh-huh. aún tenemos sí. pendientes acá, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, amiga.
Entonces quiero agradecerles a todos. Les he pedido oraciones para nosotros. Gracias, gracias, mil gracias. Gracias, Chinita. Gracias, Nacho. Que Dios me los bendiga siempre. Y primeramente Dios.
Que así sea, amiga.
Ya mi esposo estará en casa con nosotros.
Claro que
estos
sí.
días. Quiero pensar que lo den de alta. Uh-huh. Y a darle para adelante. Y quiero que sepan que Dios es muy grande, muy grande, muy grande.
Sí.
Y que solamente Él sabe cuándo nos toca irnos.
Así.
Solamente Él.
Sí, mi amiga.
Te mandamos un fuerte abrazo. No pierdas la fe. Tus palabras son muy sabias. A veces nosotros no entendemos qué es lo que está ocurriendo, pero ten la certeza que todo tiene un propósito y deseamos que pronto estén como familia juntos.
Así es, mi querida amiga. Lamentamos mucho lo ocurrido y esperemos que pronto salgan adelante. Como tú tienes esa fe y esa fe no la debes de perder para nada.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Saludos. Hola. Y bendiciones de su amiga Soco desde Ciudad Juárez.
Chihuahua.
Y es verdad eso que dice Melbae. Sí, cuando falleció mi mamá, a los 5 días falleció mi papá. Ya les había contado. Ellos fallecieron en julio y luego en noviembre fallece mi hermano, el menor. Y luego en enero fallece mi tía, hermana de mi mamá. Y luego en junio fallece mi sobrino. Y apenas ahora en abril falleció este otro tío. Entonces mi mamá se llevó un chorro, no nomás a 2, 3. pero sí, fueron bien seguiditos todos. Es verdad que ocurre. Quizás no todo el tiempo, pero a menos en mi familia sí ocurrió. Saludos, los quiero mucho. Bendiciones, bye bye.
Vaya, mira cuántos fallecimientos, ¿eh?
Me parece que este viene con un segundo audio.
Y por cierto, de ese tío que falleció ahora en abril, ya va a ser un año.
Uh-huh.
Fíjense que el día que lo estábamos velando, la suegra de él y la esposa son sordomudas. Pero la suegra se acerca y luego me dice que mi tío le sobó la cabeza.
Uh-huh.
Mi tío tenía una manía de que cuando te abrazaba te sobaba la cabeza y te olía. Uh-huh. No sé, a él siempre le gustaba olerle el cabello a la gente, pero él te abrazaba y luego te olía. Y la señora estaba dormida y de repente se despierta y se acerca conmigo y luego me dice, vino Mando. Como es sordomuda, pues habla medio mocho, me dice, vino Mando y así en mi cabeza me hizo así, me olió, era Mando. Mando se despidió, me dice. Bien bonita la señora, ella lloró muchísimo, quería mucho a mi tío y mi tío también la quería mucho a ella. Pero pues estábamos velando a mi tío y ella estaba dormida ahí donde estábamos, se quedó dormida y de repente se despertó diciéndome eso, ¿cómo ven?
No, pues increíble, amiga, fuerte también, ¿eh? Fuerte eso que comentas. Y mira, dice Mayra Barajas, una viejita llamada Juanita se murió a sus 90 y tantos años y siempre decía que cuando me muera no me voy a ir sola, me voy a llevar a varios conmigo. Y después de su muerte se murieron 3 de sus hijos en menos de 6 meses. Wow, mi querida Mayra Barajas, gracias por tu comentario. que por supuesto es duro, ¿no? Es fuerte también hablando de este tema. Bill Núñez, saludos, sonido láser o laser acá. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Y vamos a continuar con este material que nos han estado enviando.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Le saluda Marta Gutiérrez.
Saludos.
De aquí, de Amecameca, Estado de México. Solamente les quería decir que me encanta su programa, lo escucho todos los días, escucho los podcasts que ustedes suben día con día, y si me acabo el podcast que subieron recientemente, busco unos de los atrasados y así voy, uno y uno.
Muy amable.
Les doy un dato muy gracioso. De mi Spotify, el 90% los escucha a ustedes y el 10% todo lo demás.
Eso es.
Muy bien.
Bueno, solo quiero que saludarlos, desearles una bonita noche, un excelente programa, saludar a mi yo del futuro cuando escuche mi audio.
Eso.
Y pues nunca pensé llegar a decirles esto, pero me gustaría que por favor me incluyeran en su grupo de oración.
Uh-huh.
Yo, lo siento, actualmente estoy esperando una propuesta laboral desde hace ya algunos meses. Siento que sería una gran oportunidad para mí.
Ojalá que sí sea.
De verdad me gustaría tener ese trabajo.
Sí.
Pero pues siempre me traen que la siguiente semana y la siguiente semana, y me dicen, no te preocupes, ahora sí, la siguiente semana tú estás entre los seleccionados para la entrevista. Y a veces siento que como que quiero perder la esperanza, pero algo me dice, no te rindas, algo bueno vendrá.
Sí.
Eso es lo que yo quisiera pedirles.
Claro,
obviamente, mira, yo también trato de prepararme para ser la mejor candidata para el puesto. Y obviamente también le pido a Dios que me dé esta oportunidad, y pues con un poco de su ayuda yo siento que esto sí va a poder ser.
Claro.
Les deseo bonita noche y un abrazo a los dos y a todos los de los peludos. Adiós, gracias.
Hasta luego, mi querida amiga.
Claro que sí.
Te incluiremos en esa lista, por supuesto, para que se te haga ese empleo que estás necesitando. Lo escucho en tu voz, mi querida amiga, lo proyectas, y confiemos, tú también confía en que Dios te va a llevar al lugar más adecuado, y si no es ahí, en otro. Así pídele a Dios que Él te ponga donde seas más útil y que seas de testimonio, mi querida amiga. Vas a ver que las cosas van a cambiar.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Mi nombre es Israel Morales, de Las Vegas, Nevada.
Bienvenido.
Aquí en Estados Unidos. Les voy a contar algo que me sucedió hoy día tempranito, como eso de las 4 o 5 de la mañana por ahí. Yo acostumbro salir a trabajar a las 12 de la noche, de la medianoche.
Uh-huh.
Llegué a la casa, cené, estaba con mi pareja, me fui a acostar. Entonces, pues ya estaba durmiendo, ¿verdad?
Sí.
De repente empecé a soñar algo muy, muy raro. No sé si fue sueño o algo me pasó, pero bueno. El chiste es que estaba acostado en la cama y empecé a sentir algo como pesado encima de mí. Sabía que muchos han hablado de que se te subió el muerto, o han hablado de qué parálisis de sueño, pero para mí no era tipo eso, ¿verdad? El chiste que me volteé, bajé mi pierna a un lado de la cama. Entonces, al momento de que yo bajé mi pierna a un lado de la cama, yo sentí que pisé algo. Me volteé y me quise parar hacia un lado, y al momento que pisé algo, vi como un cuerpo con una cabeza, y esa cabeza, si vi el rostro, era como un tipo, vamos a poner como un tipo ser de bajo astral, feo. Y yo, al momento de pisarla, me agarró el pie, y yo quise subirla rápido, me lo agarró y me mordió el pie. En eso yo me espanté demasiado. A un lado de mí estaba mi pareja durmiendo. Sí. Yo estaba bien espantado, y me acordé del Salmo 91. Estaba rezando el Salmo 91. Pues en eso yo, como veía a mi pareja que estaba a un lado de mí, yo trataba de hacer la señal de la cruz y rezando el Salmo 91. Entonces quise pegar a mi pareja, le estaba pegando que me levantara. Al momento que me levantó, yo miré que él se levantó y me vino espantado y me dijo, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te sucede algo? ¿Estás bien? Entonces yo me levanté rapidísimo y volteé hacia el lado. Yo nada más dije, sí, estoy bien, y me volví a dormir. Pero eso fue un sueño muy, muy, muy raro. Sentí feísimo, porque sí sentí feo. Y pues sí, miré la cara, me espanté feo. Y yo le platiqué a él y él dijo, no, sí, estabas soñando eso, estabas así. Entonces yo miré cuando él me estaba hablando, pero yo sé que estaba durmiendo, pero yo lo miraba, él que me hablaba, que me decía que si yo estaba bien. Entonces miré al lado, ya no encontré el bulto, pero sí miré, sí pisé ese bulto, sí me agarró el pie, me chequeé mi pie, no tenía mordedura ni nada, pero sentí horrible. Horrible, horrible. Y eso fue mi relato de hoy día. Y a ver qué pasa. Muchas gracias y saludos a todos los peludomaníacos de Las Vegas, Nevada.
Gracias, amigo. Hasta Las Vegas. Enviamos un abrazo. ¿Cuánto tiempo tiene? Te pregunto a ti que nos escuchas. ¿Cuánto tiempo que no sueñas algo en donde hayas despertado completamente inquieto? Uf, ¿esto que soñé? Fue tan real que me dejó impactado y va a ser difícil que lo puedas olvidar. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias, como cada noche, el hecho de estar juntos y conocer un poquito más de estas situaciones extrañas, insólitas, verdaderas y que aquí se comentan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.